Don Pablo Casado, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Es el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, cabeza de lista de su partido por Madrid. Hoy cierra la campaña, creo que en Madrid, ¿no?
En Madrid y en Palencia, mi ciudad natal. Voy ahora por la mañana.
Bueno, la impresión que tiene usted a pocas horas de que acabe la campaña y nos pongamos a reflexionar, ¿cuál es?
Bueno, pues que estamos en una final con dos partidos y, por tanto, o gana el Partido Socialista o gana el Partido Popular. Y todas las carambolas, las canastas o las bolas que vayan a... o intenten ir a otro equipo que no está ahora mismo en la cancha, pues al final pueden ser una canasta en tu propio campo o un gol en propia meta, ¿no? Yo creo que estamos empatados, hay un empate técnico, además una posible caída de participación que no queremos hace que las encuestas pierdan mucha fiabilidad. Y por eso estamos apelando a unir el voto en torno al Partido Popular, con la legitimidad además de que antes de campaña lo intentamos hacer en una plataforma preelectoral llamada España Suma. Ciudadanos no quiso entrar, es un error, ahora estaríamos 30 escaños por encima del Partido Socialista, pero ahora tengo que apelar a esos votantes de Ciudadanos y de Vox que en abril, con la mejor intención, fragmentaron el voto de la derecha haciendo a Sánchez presidente. Ahora, si se vota a Ciudadanos, estás votando a Rivera, si votas a Vox, estás votando a Abascal, pero si votas al PP... está sacando a Sánchez de Moncloa el lunes mismo.
Lo que propone usted y lo que propone el señor Sánchez, a efectos de programa político de uno y otro partido, tiene sustanciales diferencias. En un caso de que el país lo necesitara, ¿cómo salvarían ustedes esas diferencias sustanciales? ¿Qué estaría dispuesto a ceder y qué le pediría a cambio al señor Sánchez para formar un trabajo conjunto entre los dos? Ya veríamos en forma de qué.
Bueno, con Sánchez no se puede formar nada porque él tenía cuatro opciones para gobernar desde abril y las ha rechazado todas forzando elecciones. No es un problema del Partido Socialista, es un problema de Pedro Sánchez. En el año 16, hasta que no lo cesaron sus propios compañeros, hubo bloqueo en España. Él quería ir a terceras elecciones. Ahora ha pasado lo mismo, él podía haber pactado con Ciudadanos una mayoría absoluta, no ha querido. Él podía haber pactado con Podemos, no ha querido. Él podía haber aceptado la propuesta del PP para llegar a un acuerdo en 11 pactos de Estado, no ha querido. Por tanto, Pedro Sánchez, como dijo aquí el señor Borrell, pretende gobernar solo, pero es que gobernar solo con 120, 110 escaños como le dan las encuestas no se puede. Aquí ha pactado Rajoy, Aznar, Zapatero, González, Suárez. ¿Por qué el señor Sánchez es incapaz de pactar? ¿Y por qué ahora hay que darle la confianza para ver si pacta por tercera vez cuando no lo ha hecho desde el año 2016? Por eso, yo lo que estoy apelando es a que si el Partido Popular tiene un escaño más, yo me presento a la investidura. Con un escaño más que el Partido Socialista, me presento a la investidura y entonces ya lo que habría que hablar es quién se abstiene, quién nos apoya o quién presenta una mayoría alternativa en la que debería contar con los partidos independentistas. El problema es que si Sánchez tiene la oportunidad de presentarse a la investidura, volverá a, digamos, engañar a todo el mundo, como hizo en el debate el pasado lunes, diciendo, bueno, pues que, claro, no cierra la puerta a los independentistas porque le bloquean. Y eso no es verdad, don Carlos. Él es el que bloquea la situación de la política española. Y creo que el lunes todos los españoles se fueron a la cama muy preocupados. Porque yo le pregunté a Pedro Sánchez 5 veces si iba a volver a pactar con Torra y con Junqueras, que son los que le han hecho presidente del gobierno. Y él miró para abajo, él ocultó la mirada y cayó, es decir, otorgó. Y luego le pregunté qué es eso de la plurinacionalidad y qué es eso de que un señor se presente a presidir la nación española sin creer en ella y diciendo que hay varias naciones, y tampoco contestó. Por tanto, Sánchez ya ha dejado muy claro que su hoja de ruta es otra vez el gobierno Frankenstein. Nosotros dejamos claro que desbloquearemos la situación, pero para eso necesitamos unir el voto, no solo de los votantes del Partido Popular, sino también de los de Ciudadanos y de los de Vox, para que tengamos un escaño más que Sánchez y gobernemos de una vez este país que falta hace a partir del lunes.
Lo que pasa es que si ustedes suman, ustedes más Ciudadanos, y el apoyo de Vox, o un Vox que parece está viviendo un buen momento preelectoral, veremos luego electoral, la suma esa con Vox por cima de Ciudadanos plantea muchas dificultades técnicas. Porque, repito, si se confirma la tendencia, porque Vox nunca apoyará, siendo segundo, un acuerdo entre el primero y el tercero, y el tercero nunca apoyará un acuerdo del PP con Vox.
No, eso no es así. Al final el PP ha conseguido llegar a acuerdos con 12 partidos distintos desde abril, incluso con partidos que no se hablan entre ellos como Vox y Ciudadanos. Vox ha dejado muy clara esa pregunta, porque él ha dicho que no quiere formar parte de gobiernos del Partido Popular, no lo ha hecho en Madrid, no lo ha hecho en Murcia, no lo ha hecho tampoco en la Junta de Andalucía. Por tanto, yo lo que le digo a los votantes de Vox es que si luego quieren traer al Congreso una reforma fiscal, estaremos de acuerdo. O a los de Ciudadanos, si luego quieren traer al Congreso medidas en las que estemos de acuerdo para parar el desafío independentista, estaremos de acuerdo. Pero es que ahora estamos hablando de quién lidera el gobierno. Y hasta Tezanos y los propios candidatos de Vox y de Ciudadanos ya reconocen que solo puede ganar a Sánchez el Partido Popular. Por tanto, si estamos de acuerdo en que España está en un momento crítico, si estamos de acuerdo en que nos jugamos, como dijo Rosa Díez el otro día, muy generosamente, la continuidad de España, el orden constitucional. A mí Rosa me dijo el otro día en un acto, Pablo, yo soy de izquierdas y yo me encantaría confrontar contigo de política fiscal, de política social, pero es que nos jugamos el orden constitucional y por eso te estoy apoyando en este acto. Dicho por una socialista histórica como Rosa Díez, quiere decir que el problema es Sánchez, que hay muchos socialistas que votaron al PP en el año 2000 porque encontraron un trabajo, que votaron al Partido Popular en el año 2011 porque estaban hartos del desafío independentista. Y es lo que yo estoy apelando. El intentar hacer un proyecto transversal, una nueva mayoría en España, en la que tiene que contar la experiencia. Claro, yo al final a Vox y a Ciudadanos les respeto mucho y tengo una buena relación con sus líderes, pero es que España está en una crisis como la copa de un pino. Y yo cuando voy a un quirófano, si me tengo que hacer una operación grave, pues preguntaría al equipo médico si ya ha hecho esas operaciones graves más veces. Si yo me embarco en un avión y hay turbulencias, me gustaría que el piloto y la tripulación hubieran ido por turbulencias. Ahora estamos en una crisis grave, económica, una vez más. Y estamos ante el mayor desafío de la historia de España independentista. Y por eso creo que el Partido Popular es quien mejor puede sacar a España de esta situación, porque ya lo hizo creando 7 millones de empleos en las crisis de González y Zapatero, y ya lo hizo parando a Ibarretxe y a Puigdemont hace apenas unos años. Con todos mis respetos, Vox y Ciudadanos, pues hombre, eso de hacer la alineación como seleccionador nacional desde el sofá está muy bien, pero creo que hay que haber jugado en el césped. Y el PP y el equipo que llevo en mis listas y las autonomías y los presidentes de diputación y los exministros y los exsecretarios de Estado ya han jugado este partido contra las crisis del Partido Socialista y, por cierto, creo que la resolvimos satisfactoriamente.
¿Teme usted este fin de semana algún tipo de disturbio en zona electoral sensible como Cataluña?
Bueno, yo hace ya una semana le dije a Pedro Sánchez que le hacía responsable de velar por la libertad de los españoles para ir a votar el próximo domingo en Cataluña y también en la jornada de reflexión y en la visita de Su Majestad el Rey. A mí me preocupa muchísimo porque ayer conocimos ya que los CDR tenían comunicación telefónica con el señor Puigdemont y que planeaban encerrarse en el Parlament para declarar la independencia. Estos son los señores con los que Sánchez el lunes me dijo que no renuncia a pactar. Y esto es una cosa insólita porque, claro, yo cuando fui a la Moncloa me sentí utilizado. Claramente él quería ganar tiempo. Era el boxeador sonado que se abraza al rival porque ya no sabe qué hacer. Pero lo que más me preocupó es el motivo por el cual no hacía nada. Porque yo le dije, oye, Pedro, tienes el apoyo de mi partido para hacer algo, no para no hacer nada. Aquí están incendiando las calles en Barcelona. Y claro, me di cuenta de lo que ha pasado. Y es que Pedro Sánchez, al ver que en las encuestas va mal, al ver que el PP puede ganar las elecciones, ha decidido ser conservador en su estrategia y por eso se ha puesto a la orden de Iceta, otra vez, como se puso Zapatero a la orden de Maragall, de esas lluvias vienen estos lodos, y ha decidido no contrariar a sus socios de Esquerra, de Junts pel Cat, incluso del PNV y también de Bildu, porque la abstención de Bildu fue fundamental para que él estuviera en el gobierno. Y por eso no está quitando a Torra del mando de los Mossos de Escuadra como le pedíamos. Y por eso no ha mandado el requerimiento de cumplimiento de la Constitución que iniciaría el 155. Y por eso no hace nada en los colegios. Y por eso no hace nada en la TV3. Y por eso el otro día, claro, cuando dijo voy a recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum que quitó el Partido Socialista del Código Penal cuando lo había puesto el Partido Popular, a mí me daba la risa, por no llorar. Porque claramente él ya decidió a sus socios. Entonces, si no se puede votar el domingo en Cataluña con normalidad, él es el responsable. Porque si nos hubiera hecho caso, ya estaría el Ministerio del Interior mandando sobre las fuerzas policiales de Cataluña. Ya estaría Torra removido de su cargo. Por tanto, él está siendo cómplice de esta situación. Y en mi opinión, una persona que es cómplice de los que están alentando la desobediencia no puede seguir en la presidencia del gobierno ni un día más.
Antonio Jiménez le quiere preguntar, bueno, y David también y Carmen también.
Sí, vamos a ver, comentábamos antes precisamente el contexto económico al que nos dirigimos después de que la Unión Europea haya rebajado las previsiones de crecimiento de España, 3%, tres décimas del PIB, tanto para este año como para el que viene. Claro, esto significa menos economía, menos ingresos, lógicamente, para el Estado y probablemente los mismos gastos, si queremos mantener el actual estado de bienestar en términos de pensiones, sanidad y educación. Por eso yo le insisto y le pregunto, ¿usted se compromete a bajar impuestos en estas circunstancias, teniendo en cuenta el tiempo al que nos dirigimos?
Bueno, absolutamente. Esto, si lo llevamos a la economía doméstica, es como si alguien tiene una tienda, empieza a vender menos y sube los precios. Bueno, pues España está con una crisis que han negado, por tanto no han hecho las medidas para evitarla, y lo que hace es subir impuestos. Es decir, es una estrategia suicida. Nosotros lo que planteamos es justo lo contrario a lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es subir el gasto público, por cierto, con un criterio electoralista, no en las cuestiones necesarias, y subir los impuestos. 7.000 millones de euros. 1.000 euros de media a cada español al año. Nosotros planteamos bajar 700 euros de media a cada español al año en impuestos. Y para eso queremos suprimir el impuesto de donaciones y sucesiones, y por eso queremos bajar el impuesto de la renta y el de sociedades, y queremos una tarifa plana para autónomos de hasta 2 años, y lo que queremos es que se pueda competir y así podremos recaudar más empleando a más personas. Los datos del paro de esta semana son tremendos. 100.000 personas más han salido al paro. 30.000 autónomos han cerrado la persiana. 44.000 mujeres se han ido a la calle. 17.000 hogares más tienen a todos sus miembros en paro. Y esto al final me recuerda a lo que hacía Solves con Pizarro en otra campaña electoral. Negó la crisis. Y los medios también decían, bueno, ya llegará el Partido Popular. Bueno, y llegó en el 2011. Pero si hubiera llegado en el 2008, nos hubiéramos ahorrado 3 millones de parados con Zapatero, nos hubiéramos ahorrado que 9 millones de pensionistas vieran su pensión congelada, nos hubiéramos ahorrado que 3 millones de funcionarios vieran su sueldo recortado un 5% y decenas de miles de desahucios a familias y jóvenes emigrando de España. Eso es la diferencia entre el que el PP llega al gobierno el lunes o que el PP llega al gobierno dentro de 2, 3 o 4 años, como dicen algunos analistas. Y por eso, como la historia se repite, como esto pasó en el 96 y en el 2011, nada indica que vaya a cambiar. El Partido Socialista siempre nos deja una crisis y además siempre afecta a los más necesitados. Y el Partido Popular sabe cómo resolver esa crisis. En mis listas electorales ya están los equipos que estaban en los dos gobiernos que crearon 7 millones de empleos en España. Y por eso yo creo que el señor Sánchez, que ya ha reconocido que ha bajado los brazos, que ha tirado la toalla, que no puede evitar la crisis económica, cuando Bruselas ya le ha puesto la cara colorada diciendo que mienten las previsiones y cuando el Banco de España ya le ha dicho que lo que él estimaba que iba a pasar no va a ocurrir, creo que lo más sensato es que el domingo demos un voto de censura a esa gestión económica que nos lleva a una nueva recesión y que apostemos por el partido que ya las ha resuelto otras veces.
¿Pero es compatible bajar impuestos con mantener un nivel de gasto similar para garantizar el estado de bienestar?
¿Qué
es lo que puede preguntarse la gente? ¿Se puede bajar impuestos si al final ingresas menos?
Voy a poner un
ejemplo. ¿Y mantener el mismo nivel de gasto?
En el año 98, para entrar en el euro, Elvira Rodríguez era la secretaria de Estado de Presupuestos, que ahora mismo es la experta en economía de la lista de Madrid del Partido Popular. Y nos decían que estábamos locos. Hasta el presidente italiano nos dijo, están ustedes locos. Bueno, pues bajamos un 5%. Los impuestos a cada español y recaudamos el doble. Otro ejemplo, en el año 2014, cuando ya estaba la crisis casi resuelta, hicimos una bajada de impuestos de 12.000 millones de euros. El PSOE dijo que estábamos locos.
Hay que recordar que antes lo subieron al doble.
Sí, no, pero por eso lo he dicho, porque una vez que los acreedores, por culpa del déficit de Zapatero, nos impusieron la recaudación inmediata de esas deudas, lo que hicimos inmediatamente es bajarlos. Es que se nos olvida la segunda parte. Los bajamos 12.000 millones de euros. Eso dijo que era una irresponsabilidad. Y, sin embargo, llevan viviendo esa bajada de impuestos hasta el año 2019. Por tanto, claro que se pueden bajar impuestos. Pero eso sí, lo que hay que hacer es reducir el gasto burocrático del Estado. Lo que hay que hacer es no gastar dinero en comprar votos, como ha pasado en Sevilla y en Huelva, por parte del Partido Socialista. Lo que no puede ser es el despilfarro de la FAFE, que por cierto no ha ido la ministra de Hacienda a comparecer a la comisión de investigación esta semana, en la que se gastaban en burdeles el dinero de todos los andaluces. Lo que no se puede hacer es ocultar a 500.000 de andaluces de la lista de espera. Nosotros sabemos gestionar con austeridad, pero apostando por el estado del bienestar, la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones y recortando en gasto burocrático, que es lo único que hace Sánchez. Gasto superfluo y por el poder.
Hablando de andaluces. Carmen.
Yo dos, si me lo permite, muy breve. Primera, ¿cuál cree que ha sido el principal error de cálculo de Pedro Sánchez con esta convocatoria electoral? ¿Cree que le ha subestimado usted? Y la segunda es si puede aclararnos lo que dijo en el debate de que cuando se reunió con Sánchez en Moncloa ya sabía algo de la sentencia del proceso, pero no me quedó claro si se refería a que sabía la fecha o a si sabía el contenido.
Sí, la fecha. Yo lo dije un día es que Pedro Sánchez en algún momento pensó que los efectos de la sentencia del procés le iban a permitir aparecer como una persona firme y aplicar el 155, cosa que muchos ministros insinuaban durante meses. Y lo que me contestó el señor Marlaska fue que yo era un desleal, que yo era un alarmista. Entonces yo lo que vine a decir es, oiga, yo no revelo conversaciones privadas. Pero tanto yo como muchos periodistas saben lo que decía el gobierno en esas fechas, y es, se van a tener que abstener a la fuerza porque viene un otoño muy caliente con la sentencia del procés. Ellos ya lo sabían. La gran irresponsabilidad de Sánchez es que en vez de hacer la investidura el 27 de julio, la podía haber hecho el 27 de junio, porque en el fondo no buscó apoyos. Pero la hizo ese día para coincidir la campaña electoral con la sentencia del procés. Y eso es una irresponsabilidad tremenda. Igual que la ha hecho coincidir con la sentencia sobre Franco, igual que la ha hecho coincidir con actos institucionales del jefe del Estado, igual que la ha hecho coincidir con el debate lejos de, o un día después, de la publicación de los datos del paro. Eso es una instrumentalización total del calendario de las instituciones del Estado. Y ha sido tan irresponsable que no ha colado. Porque al final se le ha ido de las manos, es lo que he dicho antes. Al final, como las encuestas le iban mal, han dicho, bueno, pues prefiero contentar a mis afiliados del PSC o a mis posibles socios de Junts per Cat y Esquerra antes que ejercer una mano dura. Y así está pasando en Cataluña. El cálculo yo creo que se le ha ido, pero sobre todo, yo creo que quien ha subestimado no es a mí, ha subestimado a los españoles. Los españoles tendrán que pensar que si votan igual que en abril, el resultado será el de abril. Si vuelven a ver a Vox y a Ciudadanos celebrar los resultados positivos de Sánchez, como yo vi la noche electoral del 28 de abril, pues entonces pensarán al día siguiente, ¿por qué hemos fragmentado el voto? Yo a lo que apelo, insisto, luego ya dialogaremos, luego ya pactaremos con todos los partidos. Ahí incluso incluyo las políticas de Estado, en las pensiones, en la política internacional, en la política de seguridad al Partido Socialista. Pero lo que hace falta es no hacer lo que hicimos en abril, porque con los mismos votos que la izquierda, el centro-derecha tuvo muchos menos escaños. La fragmentación fue letal. Ahora mismo Sánchez es un náufrago. Su gobierno es un Titanic con una orquesta sonando que son los decretazos, que es la propaganda y que son los engaños. Pero la única tabla de salvación de ese náufrago puede ser Vox y Ciudadanos. Es decir, la fragmentación del voto de centro-derecha. Y yo por eso creo que el cálculo de Sánchez fue acertado. Como el centro-derecha va a ir fragmentado a las urnas, volverá a ganar aunque pierda escaños y votos. Bueno, pues yo lo que tengo que decirle en el último día de campaña electoral es que si esos votantes se unen en torno al Partido Popular, Sánchez perderá.
¿Y David?
¿Qué tal? Buenos días, señor Casado.
Buenos días, David.
Aprecio un cambio en la forma que usted habla de sus propias siglas, porque cuando llegó a la presidencia del partido, cuando el PP estaba muy asociado a la corrupción, usted quería disociarse de las siglas, quería pretenderse una generación nueva que no tiene nada que ver con lo inmediatamente anterior. Y ahora pasa al revés. Ahora usted está usando mucho la supuesta experiencia de gobierno que tendrían esas siglas, no sé si para compensar la poca que tiene la generación que usted representa, y pretende avalarse en lo que el PP ha hecho. Pero la pregunta es, lo que el PP ha hecho le ha supuesto una fuga de 4 millones de votantes. Lo que el PP ha hecho en Cataluña le ha supuesto el auge de Vox como alternativa ante la flacidez del PP para gestionar ese problema. Lo que Pepe ha hecho es una subida de impuestos que ni el más delirante socialdemócrata podría igualar. Entonces, lo que me pregunto es si el problema no es precisamente lo que Pepe ha hecho en muchos sentidos, que ha permitido que sus votantes busquen fórmulas en otros partidos que todavía no han tenido ocasión de fracasar.
Y que se han dado cuenta que les ha dado la victoria a Pedro Sánchez. Yo
no sé si se han dado cuenta de eso.
Si he cosechado críticas en abril fue a reivindicar mucho a mis predecesores y a lo que hicimos en el pasado. Y además que yo me presenté hacia las primarias. Yo dije que quería renovar el Partido Popular. De hecho, creo que gané las primarias contra todo pronóstico por un proyecto de regeneración, sobre todo contra los casos de corrupción de algunos, no del partido, de algunos que militaban en el partido. Y creo que eso ahora mismo en el debate se vio, que es que no me callo una. O sea, a mí, Sánchez, ¿por qué le digo yo estos casos de corrupción? Yo a Sánchez no le voy a hablar de Filesa. Le hablo de los casos de corrupción cuando él ya era secretario general del partido. Yo, siendo presidente del partido, no ha habido un solo caso de corrupción. Y si lo hay, el que lo haga se va a la calle al día siguiente y a juzgar.
No quiero decir eso.
Quiero decir que ahí sí que he planteado una diferencia tremenda a cualquier pasado en el que no haya habido una ejemplaridad absoluta. Pero, hombre, en el tema económico no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Ya he dicho que muchos votantes socialistas nos votaron en el 2000 y en el 2011 porque su hijo encontró empleo, porque su madre tuvo una pensión mejor, porque la lista de espera a su hospital iba mejor. Eso es innegable. Es un proyecto transversal. Ahora, con las cuestiones que a mí ahora me diferencian de los partidos que recibieron esos votos de votantes del Partido Popular, yo estoy siendo muy respetuoso. O sea, yo no estoy insultándole, yo no estoy diciendo que me parezca mal lo que proponen. El otro día me echaban en cara, oiga, usted no contestó a la señora Abascal en el debate muchas cosas. Hombre, es que yo fui al debate a confrontar con Sánchez. Pero contestó usted a Rivera, hombre, porque Rivera me inquirió a mí. Yo le contesté lo que me dijo. Claro que yo tengo muchas diferencias con Vox y con Ciudadanos. Es más, voy a dejar una cosa muy clara. No es que el PP no llegue a ser como Vox y Ciudadanos. es que el PP no quiere ser como Vox y Ciudadanos. Es que no somos lo mismo. Como muchos serán ellos los que imitan al PP, que es la casa común del centro de derecha desde el año 89. Por eso, el partido genuino es el PP. Ahora, ¿que yo no estoy a favor de lo que dice Vox sobre las autonomías? Pues evidentemente. No me parece muy lógico que le digamos a Puigdemont que cumpla la Constitución y que venga un partido a proponer abrirla en canal. ¿Que me parece mal que Vox quiera que España se vaya de la Unión Europea? Pues evidentemente. O si no, que se lo digan a los agricultores, a los ganaderos, que se arruinarían completamente y la economía española. ¿Que a mí no me gusta que Ciudadanos esté planteando algunas cuestiones en política social? Pues evidentemente. Pero lo que nos une a los tres partidos es la defensa de la unidad nacional. Lo que nos une ahora mismo es un plan de choque económico para evitar una crisis brutal otra vez del Partido Socialista. Y yo por eso tengo ese lema de campaña, por lo que nos une. Luego ya hablaremos de lo que nos separa. Pero ahora, tanto a los votantes de Ciudadanos, como a los de Vox, como a los socialistas avergonzados por la deriva independentista y antieconómica y social de Pedro Sánchez, yo les pido ese apoyo. Porque si me dan ese apoyo, el lunes formaremos un gobierno, desbloquearemos, recuperaremos esa unidad nacional en Cataluña y, sobre todo, evitaremos una crisis que España no aguantaría con un gobierno socialista al frente.
Es don Pablo Casado Blanco, presidente del Partido Popular, candidato de ese partido a la presidencia del gobierno. Como hemos hecho con los demás que han venido, le deseamos lo mejor y el lunes habrá tiempo de valorar qué han decidido los españoles. Que tenga un feliz fin de campaña.
Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.